La Biblia no está diciendo aquí que todo y cualquier sorteo es algo bueno. Nadie puede pensar que puede ir por ahí jugando a los dados o al bingo diciendo, esto tiene la aprobación divina.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.
¿A ti que te gusta la adrenalina, la emoción y la aventura? Te invitamos a que te quedes con nosotros, porque en Misión 66 continuamos con la expedición que busca explicar los hechos bíblicos para entender el misterio de la vida. Nuestro viaje ahora entra en el momento más intrigante de toda la historia, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y empezamos examinando el primer capítulo, que es sorprendente. El tema de hoy es la ascensión que sacudió al imperio y la nación. Vamos a analizar pruebas infalibles de la resurrección de Cristo. Si de hecho Él está vivo, no hay más motivos para desesperarse. Verifícalo.
Oye, David, ¿te imaginas la experiencia que vivieron todos aquellos que estuvieron en ese justo momento en que Jesús ascendió a los cielos?
Debió ser algo sorprendente, Kimberly. Johnny, esta nueva aventura por el libro de los Hechos, ¿podemos decir que es una continuación del Evangelio de Lucas?
Así es. El inicio del libro de Hechos va a hablar sobre la ascensión de Jesús, dando continuidad a lo que ocurre justo al final del libro de Lucas. Incluso, empezando el libro de Hechos, leemos lo siguiente. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Vemos la referencia a Teófilo, que es la misma que aparece allá en Lucas. Aunque no esté explícito en el libro de Hechos que Lucas fuese el autor del libro, sabemos que él lo escribió debido a esa misma referencia que hace a Teófilo. Hechos es una especie de continuación del propio Evangelio de Lucas. Teófilo sería muy probablemente un cristiano que financió la elaboración o confección del libro de Hechos de los Apóstoles.
Qué interesante. Veo que él hace un recuento de lo que sucedió en estos tiempos, ¿cierto?
Parece que en ese momento están aflorando las rivalidades. Parece como una olla a presión, como si fuera a explotar en cualquier momento.
Sí, David. Y podemos añadir que Hechos también es en realidad una especie de apologética, como hemos dicho, de la ascensión que sacudió el imperio. Sí. El cristianismo surge en un momento muy extraordinario y especial. Sacude la nación de Israel, que en su mayoría termina por no entender quién era su propio Mesías. El imperio romano va a ser sacudido por la expansión del cristianismo y todo empieza con la muerte y resurrección y ascensión de Jesús, el Rey de Reyes. Lucas, inclusive, sintió la necesidad de escribir sobre eso con la finalidad de mostrar que el objetivo del cristianismo no era amenazar el imperio romano.
Pero entonces, ¿por qué el imperio consideraba al cristianismo y sus seguidores como una amenaza? ¿Realmente estaban tan confundidos?
Bueno, aquí en el libro de Hechos el autor empieza a hacer referencias específicas sobre el reino de Dios, tal como vamos a observar a partir del versículo 3, que dice, Jesús se les presentó vivo a sus discípulos con muchas pruebas indubitables y durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Recordemos que la expectativa de los judíos era la implantación del reino de Dios, lo cual tenía todo sentido porque el imperio romano era un imperio gentílico que dominaba la nación, y aquí veremos cómo esas cosas son consideradas. Jesús da orden a sus discípulos para que no salieran de Jerusalén, pues debían permanecer esperando la promesa del Padre. El texto dice en el versículo 5, que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo.
¿Y cuál es la preocupación? ¿Los discípulos entendían el mensaje que Jesús estaba diciendo?
Bueno, David, parece que no lo entendían muy bien porque en el versículo 6 le hicieron la siguiente pregunta. ¿Es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Jesús entonces contesta a los discípulos aquello que es importante. No les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio del Padre. Jesús no niega que vaya a haber una instauración del reino en el sentido físico y literal en el futuro. Él dice que ellos no saben la fecha de cuándo eso va a pasar.
Y continúa. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
De esa forma Jesús fue elevado a los cielos después de afirmar que el poder vendría de lo alto para la expansión de ese reino mediante la predicación del Evangelio y que el reino completo, futuro, habría de pasar posteriormente. Solo será realidad plena cuando ocurra la segunda venida de Cristo. Esta parte de la historia es espectacular. Entonces, cuando Jesús es elevado a las alturas, mientras ellos lo ven, una nube cubrió su vista y ellos se quedaron con la mirada fija, mirando al cielo mientras él subía.
Entonces, mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron, «Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer».
Jesús demostró quién era por el poder de Dios, porque Él, el Hijo de Dios, murió en la cruz y resucitó para darnos la salvación. Y aquí encontramos la descripción de su ascensión al cielo, demostrando que era realmente el Hijo de Dios. Y los ángeles que estaban allí dieron testimonio de que, cuando vuelva por segunda vez, descenderá corporalmente del cielo y pondrá el pie en el mismo lugar en que fue alzado.
Es algo impresionante lo que se está narrando aquí. Realmente esto sobrepasa la ciencia ficción y me hubiera encantado estar ahí y disfrutar de ese momento.
¿Te imaginas, Kimberly? Ser testigos oculares de ese momento que sacudió a toda la humanidad y que todavía nos sacude a nosotros porque nos da esperanzas.
Muy cierto. No hay manera de explicar la rápida propagación del cristianismo sin observar el impacto tanto de la resurrección como de la ascensión de Jesús. Estos discípulos, los primeros cristianos, los primeros apóstoles, habían visto a Jesús resucitado de entre los muertos y le habían visto subir al cielo con sus propios ojos. Sabían que todo esto era cierto y esto les permitió difundir apasionadamente el Evangelio y jugarse la vida por ello.
Entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el Monte del Olivar, que dista de Jerusalén poco más de un kilómetro. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto.
Debe haber sido una casa muy grande para que todos esos hombres estuvieran juntos en un solo lugar reunidos.
Sí, probablemente era una casa muy grande con una parte superior, una especie de segunda planta donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Probablemente las mujeres eran esposas de los propios apóstoles. Así que vemos aquí la primera mención a los apóstoles en una reunión de oración después de la ascensión.
Y ahí no queda todo. El texto sigue adelante y dice que poco después, uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos y eran como 120.
Esta era una probable referencia a los discípulos, cuyo grupo era más grande que el grupo de los apóstoles, que eran 12 y que ahora son 11, por lo que pasó con Judas. De hecho, él va a hablar exactamente sobre eso.
Así es. Él dice, «Hermanos míos, tenía que cumplirse la Escritura, donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús». Nosotros lo considerábamos como uno de los nuestros porque era parte de este ministerio.
Entonces, los versículos 18 y 19 hacen una declaración, entre paréntesis, explicando lo que le pasó.
Dice que con lo que le pagaron por su iniquidad, Judas compró un campo, pero se cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Como esto lo supieron todos los habitantes de Jerusalén, aquel campo se llama Azeldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre.
Esa es una expresión aramea, Pedro sigue haciendo referencia a los Salmos 69 y 109.
¿Qué dicen? Porque en el libro de los Salmos está escrito: su morada quede desierta, en sus tiendas no habite nadie, y también que otro se quede con su oficio. Entonces él dice:
se hace necesario que de aquellos que nos acompañaron todo el tiempo en que el Señor Jesús estuvo entre nosotros.
Definitivamente Pedro entendió muy bien cuáles eran las responsabilidades que se les habían asignado.
Pedro está hablando a la comunidad cristiana inicial que es necesario tener un apóstol en el lugar de Judas. Y es interesante observarlo porque aquí entendemos lo que es un apóstol, alguien que tuviese la misma experiencia de ellos. Obsérvalo, el texto dice que estuvo entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que el Señor subió al cielo. Es necesario que uno de ellos sea testigo de su resurrección. Es necesario que sean 12 porque es una referencia a las 12 tribus de Israel y eso tiene una importancia bastante grande en el contexto bíblico. Así que ellos van a escoger a alguien que haya caminado con Jesús y sea de hecho testigo ocular de todo, incluso de su resurrección.
Por eso es, por lo que ser apóstol, en ese sentido, es una particularidad muy especial y significativa.
Excelente observación, David. Sigamos con lo que dice la narración bíblica.
Entonces señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre El Justo, y a Matías.
Y nos ponemos a pensar, ¿por qué fue de esa manera? Ellos oran al Señor Dios, que bendijo todo lo que está pasando aquí, que resucitó al propio Jesús, que los llevó a los cielos. Ellos oran y piden a Dios que muestre quién es el escogido para ocupar el ministerio apostólico que Judas abandonó. Y como era costumbre dentro de la realidad judaica, como podemos comprobar tantas veces en el Antiguo Testamento, ellos echan suertes y la suerte cae sobre Matías. Es interesante observar que ya existe una especie de ambiente bastante democrático. Los discípulos, todos juntos, hablan sobre el asunto y tienen que tomar una decisión. Probablemente para evitar cualquier tipo de conflicto entre ellos, recurren al método judaico conocido de orar, echar suertes y entender que Dios está dirigiendo aquella situación. Dice el texto, y lo echaron a la suerte, y ésta recayó en Matías, y a partir de entonces fue contado entre los 11 apóstoles.
¡Qué tremendo todo esto!
Así es, la Iglesia de Cristo se empieza a manifestar y a aparecer en sus inicios aquí en Hechos 1. Es necesario sustituir el apóstol traidor, pero lo que llama la atención es que aquello que surgió como algo tan pequeño empieza a crecer con fuerza bajo la bendición de Dios. Todo empezó como una gran victoria de Jesús sobre la muerte, con su resurrección y la comprobación plena de su poder divino y su ascensión, que sacude todo el mundo hoy tal como sacudió el imperio y la nación.
Hoy hemos iniciado una misión, la misión de Hechos. Así que escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinión tienes de lo que acabas de escuchar. Recuerda solicitar el librito Misión Hechos, que es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. David, veo que tienes una larga lista de preguntas. ¿O es la lista de quienes nos han escrito hasta ahora?
Es una larga lista de preguntas, pero también hay muchos que nos han escrito o han llamado. Sigan escribiendo, sigan llamando, que se incremente esa lista. Eso sería genial. Tener muchos más compañeros en el viaje que hacemos en Misión 66 es divertido y también emocionante. Una de las preguntas que recibimos hoy es de Danik, en Estados Unidos, y él nos dice, ¿por qué Lucas escribe ese libro? ¿Y quién es ese Teófilo que aparece aquí? ¿Qué tiene que ver con toda esta historia?
Bueno, todo indica que Lucas escribe el Evangelio de Lucas y Hechos probablemente entre los años 61 y 62. Lucas escribe con enfoques diferentes e interesantes. Primero, él muestra cómo la iglesia nació, cómo creció y se desarrolló. Él es un historiador bastante minucioso. Él se centra bastante en la expansión de la iglesia, saliendo del ambiente totalmente judaico, yendo al mundo gentílico, greco-romano, y muestra cómo la iglesia crece por el poder de Dios, por la acción milagrosa y extraordinaria de Dios en todos los aspectos.
Oye, Johnny, y él también sigue valorando a las mujeres, a los gentiles, aquellos que son rechazados por el sistema, y es que es interesante también, ¿no? Que el libro es más o menos de apologética para los romanos.
Definitivamente. Ahora el problema es el siguiente. Jesús murió como un condenado por el Imperio Romano. La idea es que él era un rey. Entonces, la pregunta es, ¿será el cristianismo una fuerza subversiva que va a crear problemas para el Estado? Lucas va a decir todo el tiempo a través de la conversión de romanos, a través de cómo ellos lidian con las cuestiones, que el cristianismo no es un problema para el Estado. Es verdad que la resurrección y la ascensión sacudieron el imperio y la nación, pero el cristianismo no era un problema. Teófilo es muy probablemente un cristiano con recursos que se convirtió, y Lucas está haciendo un recorrido investigativo, histórico, detallado para mostrar cómo el cristianismo de hecho concuerda con los acontecimientos. De acuerdo con muchos estudiosos, Teófilo sería el financiador de esta empresa de Lucas que incluye el Evangelio y Hechos.
Lucas ya empieza en el primer capítulo a dar fuerte énfasis al Espíritu Santo. Son los versículos 2, 5, 8 y 16. ¿Por qué hay esa atención especial aquí?
Bueno, David, alguien ya dijo que el libro de Hechos debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque lo que vemos en la Biblia es que la salvación viene del Señor. En el Antiguo Testamento tenemos el énfasis en la acción de Dios Padre. En los Evangelios está en Dios Hijo, en la persona de Cristo Jesús. Y en el libro de Hechos tenemos el énfasis en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que viene a continuar la obra de Cristo. Esos énfasis son muy importantes para mostrar que el desarrollo de la obra divina es sobrenatural y pertenece a Dios como la acción de su gran poder. Así que debemos prepararnos bien para el Espíritu Santo en el libro de Hechos.
Ahora, ¿cuál era la expectativa para la restauración del reino? Cosa que los discípulos tanto esperaban. Allá en el versículo 6 se habla de eso. ¿Y en los días actuales, aún tiene alguna implicancia?
Como buenos judíos, dominados por los romanos en aquel tiempo, los discípulos pensaban, ya está, ahora Jesús resucitó, mostró que Él realmente es poderoso, así que pronto va a tomar el poder aquí, echar a los romanos, y tendremos de nuevo los tiempos gloriosos de David y Salomón. Para ellos la restauración del reino tenía ese sentido. Entonces Jesús dice, mira, no es el momento de hacer eso. Ustedes tienen que salir a anunciar el Evangelio y esperar hasta que el Espíritu Santo les dé poder para hacer eso. Ahora bien, ¿cómo es ese reino? Ese reino de Dios ya empezó, ya está actuando, pero todavía habrá más. Muchas personas entienden que habrá una restauración literal del reino de Israel en el momento final, escatológico, con la venida de Cristo. Es aquella famosa posición premilenialista. Otros creen que no será así, que ese sentido es más figurado. Esa es una discusión teológica a la que no podemos dar continuidad aquí, pero es importante que tú que nos escuchas sepas que las implicaciones y discusiones sobre eso tienen sentido.
Claro que sí. Ahora, ¿cómo podemos entender este llamado aquí en el último versículo 8? Dice, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Quizás uno de los versículos más repetidos de toda la Biblia sea exactamente este. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El cristianismo es una fe que se presenta para todo el mundo. Ella quiere dar la oportunidad a todos de conocer la bellísima y maravillosa historia de Cristo. Así que, cuando el Espíritu Santo actúa en la iglesia, la idea es Jerusalén, después Judea, después Samaria y después los confines de la tierra. El libro de Hechos es organizado de esa manera. Ese libro es la llave hermenéutica de esa trayectoria que empieza con el propio versículo 8, pues cuando nos disponemos a organizar el libro nos damos cuenta de que él sale exactamente de Jerusalén, Judea, después Samaria y confines de la tierra. Él funciona de esa manera y también es un paradigma para la obra misionera cristiana en todo el mundo. Por eso ese texto es tan famoso e importante.
Ahora bien, parece que hay aquí una contradicción en el tema de Judas. Finalmente, ¿Judas se ahorcó o se cayó de cabeza, como dice el versículo 18? ¿Cómo entender ese pasaje a la luz de Mateo 27 que lo narra diferente?
Pues sí, tienes razón. Hay mucho debate y varias personas incluso piensan que hay una contradicción. Espérate, lees Mateo y el texto dice que Judas fue y se ahorcó. Pero llegas aquí al versículo 18 y dice, mira, hay algún problema porque el texto dice que Judas se cayó de cabeza, su cuerpo se partió por la mitad y sus vísceras se esparcieron. Pero no hay contradicción aquí. Judas de hecho se ahorcó y después, allí ahorcado, quizás por el cuerpo estar ya en estado de putrefacción, se cayó de cabeza y se reventó, y sus entrañas se le salieron, a continuación de lo que pasó tras el ahorcamiento. La contradicción no está presente. Basta prestar atención y razonar un poco más sobre el asunto.
¿Y qué podemos decir, comentar, hablar sobre la elección de Matías? ¿Cómo entender lo que pasa? Los apóstoles echaron suertes. ¿Es que uno se hace apóstol por sorteo?
Mira, la Biblia no está diciendo aquí que todo y cualquier sorteo es algo bueno. Nadie puede pensar que puede ir por ahí jugando a los dados o al bingo diciendo, esto tiene la aprobación divina. La cuestión no es esa. Lo que tenemos que entender es que en el contexto judío, de hecho, en la Biblia esa es la última referencia a un sorteo. En situaciones muy específicas, ellos echaban suertes mediante la oración, creyendo que Dios indicaría lo mejor a hacerse. Eso no es imposible, pero no es el método que debemos convertir en absoluto y establecer permanentemente. Era necesario que hubiese un apóstol más, y algunas personas incluso dicen, Matías no es apóstol de verdad, porque fueron los discípulos los que lo escogieron. En realidad, solo Pablo es apóstol. La Biblia no da lugar a eso. Matías sí es apóstol. No hay ninguna reprobación bíblica en ese sentido. Así que tenemos inicialmente el grupo de los 12, y después tenemos una ampliación con la entrada de Pablo. Así que descubriremos que Dios está en el control de la situación, que esa era una circunstancia especial y por eso no podemos sacralizar el sorteo como método para hacer elecciones en la vida de la iglesia.
¿Qué podemos decir aquí sobre la ascensión de Cristo? ¿Cuál es la importancia de ese hecho histórico?
La importancia es fundamental, David. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo de hecho resucitó. Y habiendo Cristo resucitado de verdad, la única cuestión que podría acabar con el cristianismo es si alguien probase y comprobase que eso no era verdad. Bastaba con que el cuerpo de Cristo fuese encontrado. Como Cristo resucitó y ascendió a los cielos delante de tanta gente, tenemos comprobada la verdad de que Él era el Mesías, la verdad de que Él era el Hijo de Dios y que Él regresó a los cielos, de donde había descendido, conforme a la palabra de Juan. Una vez más vemos la comprobación de la verdad del Evangelio, no solamente por medio de la resurrección, sino también de la ascensión.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Muy bien, tú que estás al otro lado, prepárate para ser sacudido. Aquí vienen las claves para aplicar en el recorrido de la vida.
Hoy en Misión 66 estuvimos hablando sobre el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Allí se menciona la ascensión que sacudió al imperio y a la nación. Cristo murió, después pasó por la resurrección y ahora vemos su ascensión. Lo impresionante es cómo Lucas describe la historia con total atención para probar que ella es absolutamente confiable. Presenta la verdad del Evangelio de manera cuidadosa y detallada. Por eso podemos creer en Cristo, pues todo está más que comprobado.
aquí termina Misión 66 solo por el día de hoy. Queremos recibir tus preguntas y comentarios, así que escríbenos y solicita también el librito gratis Misión Hechos. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una creación original del profesor y teólogo Luis Sayao.